Wow, pero ¿no eran puros grupos de pop teenagers?
Parece que no.
¿Pero no era pura comida interesante y telenovelas o K-dramas?
No, parece que no.
Y pensar que desde el espacio todo se ve tan tranquilo cuando las apariencias engañan.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Disturbios en Seúl, capital de Corea del Sur. Se super mamó el presidente de Corea del Sur.
¡Qué desmadre!
Era lo que había que decir, se mega mamó y todos le dijeron, no, no puedes.
Claro,
bueno, el parlamento aprobó dar de baja la ley de la medida de ley marcial que anunció horas antes de que el parlamento tomara esta determinación el presidente. Jong Suk-jol, el presidente conservador coreano, se puso como loco en determinado momento, se levantó, le cayó el desayuno con mal,
sí.
Y declaró ley marcial en Corea del Sur.
Chale.
En Corea del Norte, Kim Jong-un dijo, y sonrió como diciendo,
amigos,
¿qué veo aquí? Un competidor. Bueno, Jong Suk-jol acusó a la oposición de controlar el parlamento en su totalidad,
sí,
de ejercer actividades antiestatales y de ser simpatizantes de Corea del Norte.
Chale.
El conservador dijo, usted es muy Corea del Norte, me parece. Comunistas, comunistas, empezó así como un rata peluca. Bueno, e inmediatamente el rechazo mayoritario.
Ajá.
De todo el arco político opositor,
claro,
pero del propio partido también.
Sí,
dije,
sí, sí.
Se mamó, se mega mamó. Manifestaciones en las calles,
obvio,
salieron,
sí,
los,
sí,
coreanos,
sí,
Seúl, desmadre, militares custodiando el Congreso. Y lo que llamó la atención es que Corea del Sur es, dizque, una de las democracias más sólidas del continente asiático.
Ajá.
Si esto le pasaba en Laos,
póngale,
si le pasaba, no sé, en otro lado, a lo mejor decía, bueno, habrá que ver,
sí,
pero desde 1980 que no se declaraba la ley marcial en territorio coreano del sur, así que bueno, hoy no fue noticia, ayer y en los próximos días tampoco,
sí,
BTS,
no,
y los K-drama,
no,
y todas esas cosas, porque el presidente se mega
mamó,
ultra mamó. Otro que se mamó, pero más leve,
ajá,
o igual, no sé, Nicolás Maduro.
¿Qué pasó? Qué raro.
No, lo que pasa es que se mamó más leve porque nos tiene acostumbrados.
Ah.
Entonces, bueno, le ofreció a Estados Unidos de Norteamérica su experiencia en el combate a la criminalidad para mejorar la seguridad interna del país. Así se lo dijo directamente a Donald Trump, pero en buen plan, no siendo irónico ni nada. Que todavía no se sabe cómo hacer la relación. Dice, a lo mejor, amigos, ves, se está peleando con él, pegamos onda, vamos,
sí,
bien.
Obvio.
Que si quiere unos tips, él está a la orden para decirle, por ejemplo, puede tomar a un grupo de civiles motorizados, nombrarlos como patriotas, darle una lana y dejar que ellos se encarguen de la seguridad interna del país, ¿no?
Y
a lo mejor, mire,
claro,
en realidad,
sí, sí,
no está tan alejado de los energúmenos que tomaron el parlamento en nombre de Trump,
obvio,
en el 2021.
No.
Y esos lo hicieron de gratis.
Claro.
O sea, imagínese usted
cobrando,
aderezar todo esto con una lanita.
No, no mames.
Tenemos todos los barrios controlados. Así que,
sí.
Y además, darle unas motocicletas,
claro,
de baja cilindrada,
claro, sí,
en nombre de la revolución,
claro,
bolivariana, unos, ajá, cascos de la Segunda Guerra Mundial,
póngale,
que en Estados,
claro,
Unidos debe haber ahí en la...
Sí.
Me parece que sí, tiene mucho que explicarle y,
ajá,
enseñarle,
claro,
Nicolás Maduro a Donald Trump para asegurar la seguridad interna del país.
Sí.
Bueno, hablando de Donald Trump,
sí,
por si dudaban de qué lado estaba o algo así, o cómo,
ajá,
se iba a comportar,
sí,
afirmó el lunes que si antes de que él asuma el poder, les estoy diciendo,
sí,
antes del próximo enero,
ajá,
si no se han liberado todos los rehenes estadounidenses, dijo él,
ajá,
en manos de Hamas, habrá un infierno en Medio Oriente.
Así es.
A él le gustan las metáforas,
sí,
bíblicas,
sí, sí,
o sea, es un,
ajá,
infierno.
Total.
Que va a haber.
Sí, sí,
sí. Obvio, Netanyahu agradeció mucho el post en,
obvio,
la red social de Trump, la,
ajá,
social,
sí,
media, esa no sé qué mergas,
sí, sí,
y bueno, y todos muy felices en este caso,
ajá,
Donald Trump, que igual dijo,
un infierno,
Netanyahu, ni te topo, yo estoy hablando,
claro,
de los rehenes,
claro,
estadounidenses,
sí,
que
son todos estadounidenses,
sí, son todos estadounidenses, la verdad que, y bueno, y así las cosas. En otras noticias, Londres,
sí,
fue la histórica metrópoli británica, capital del Reino Unido de Gran Bretaña, logró un notable hito al mantener su posición como la mejor ciudad del mundo por décimo año consecutivo, según el informe Resonance World's Best City 2025 que da Londres. O sea... No, puede que lo dé otro, no sé, un grupo,
la
pero no sé.
¿La mejor ciudad del mundo para qué?
Hace 10 años.
¿Para todo?
Pero, güey, hace 10 años que la sí. mejor ciudad del mundo.
Ajá.
Es como cuando, no sé, Messi ganaba el botín de oro, el balón Ajá. de oro, no sé qué mergas.
Sí, bueno, para todo no puede
No,
ser.
para todos, dijeron. Se toma referencia de diferentes categorías que van puntuando.
Ajá.
Historia, hospedaje, transporte, seguridad, conectividad, museos, gastronomía, asistencia, hospitalidad inglesa, británica,
mire, claro.
infraestructura, de cómo está interconectado, todo el pedo. Entonces se toma todo esto y dice, no, la mejor ciudad del mundo es Londres.
Ajá.
Bien, segunda,
sí.
no Francia, en este caso, segunda, Tokio, Japón.
Ah, mire.
Tercera, Seúl en Corea del Sur. Hoy no, ¿eh?
Hoy no.
No estamos para turistas.
No.
Pero Seúl.
Mire. Ajá.
Bueno,
sorprendente.
Sí. Luego Melbourne en Australia.
Ajá.
Yo sé, tenemos un vasto público latinoamericano que está diciendo.
¿Cuándo?
Nunca, amigo.
¿Quién fue que pagó?
No, nunca, amigo.
Es cuestión de pagar.
Australia metió dos en, los,
sí.
en el top ten.
Mire qué bien.
Y luego viene Múnich, Alemania, en el
Ajá.
puesto número 5. No diré
sí.
más, pero estas son las mejores ciudades del mundo.
Sí, para
porque,
todo.
Pero
¿eh?
Para todo, para lo que quiera. Menos para vivir, para
sí.
todo. Así que bueno, Londres, décimo año consecutivo, ni el Manchester United.
Ajá.
En la época de Ferguson
claro.
había llegado a tanto.
Chale.
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, nona centésima, vigésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Larteja.
Muchas gracias. Hoy les traemos las soluciones a las estafas telefónicas.
Ese flagelo que crece en el mundo.
Cada vez más grupos delictivos tienen su equipo dedicado a la estafa y más aún a la estafa virtual telefónica.
El rango de voz se reduce mucho a través del teléfono, así que si usted puede confundir una voz en vivo y en directo, más lo puede hacer telefónicamente.
Representación del hecho.
¿Hola?
Sí, ¿quién habla?
¿Eres tú, mi hermano?
¡Señor Lagartija! ¡Ay, tu voz está rarísima! ¡Has de estar resfriado! ¡O quizás preocupado! ¡Quizás angustiado!
Sí.
No te preocupes. Sí, soy el pirata, el de la nave María Tijuana. Ahorita estamos cerca de la luna. ¿Necesitas algo? Es algo de dinero. ¡Ah, del dinero que tengo en el calcetín dentro del horno a modo de ahorro! Bueno, ¿quieres que te lo acerque a algún lugar luego de mis clases de baile?
Sí, claro.
Como ven, el estafador solo colocó el señuelo y uno, como tarado, le dio todos los datos. Luego se preguntará, pero increíble, sabía mi nombre, lo del calcetín en el horno y lo de mis clases de baile.
Una asociación de lucha contra las estafas afirma que se robaron más de $1 billón, la mayoría de las veces cuando las víctimas facilitaban datos bancarios, contraseñas u otra información personal.
Internet claramente facilitó las estafas y aunque muchos jóvenes caen en la trampa, los adultos mayores son la presa fácil. En un estudio británico, el 40% de los mayores de 75 años declararon recibir llamadas fraudulentas al menos una vez al mes, o si no, a diario.
Hola, pirata. ¿Hoy no vas a la clase de baile?
Ya déjame en paz, tú no eres el señor Lagartija.
Pero ya no hay de qué preocuparse porque según una presentación tecnológica habría llegado la superabuelita chinga estafadores.
Un modelo revolucionario de programa basado en mi abuela.
Esta abuela será la peor pesadilla de los estafadores telefónicos.
Ya existe. Su misión es hacerle perder el tiempo a los estafadores cantinfliando hasta el infinito y haciéndoles creer que están a punto de obtener información relevante.
Más o menos sería como una plática con un político.
Las características de Daisy son su descontento ante la tecnología, como casi toda abuelita, y sus ganas de complacer al interlocutor para tener a alguien con quien hablar.
La cual le habla de que no sabe qué tocó, del precio de las naranjas, de uno de los pájaros que ve por la ventana, de su perro Spike, de que ya no es la misma por el dolor de rodilla y que las alergias de primavera.
La conversación exaspera al delincuente que no entiende por qué esa abuelita le recuerda a su abuelita y la falta de concentración, nula capacidad de síntesis y la deriva de la conversación lo exaspera aún más. ¿Qué era lo que te iba a decir? Ay, no sé para qué vine a la cocina. Bueno, como sea, hoy cuando fui a colocarle el agua al perro noté que el tapete estaba manchado. Daisy Harris, tal es el nombre de fantasía del programa. Tiene su personalidad bien programada.
Le gustan las aves.
Tiene un gato llamado Fluffy y pasa horas dedicada al arte del tejer.
Obviamente le gusta el té y las galletas porque es una abuela inglesa.
Y por supuesto no entiende cómo funciona eso del internet.
Aquí la pregunta del millón es...
¿Para qué uno va a pagar e instalar una mierda en su teléfono que acceda a su agenda telefónica personal y derive los llamados desde números que usted no tiene registrados a una vieja programada, cuando nosotros mismos podemos no atender llamados desde números no registrados y listo?
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos llega hacia los confines del espacio cósmico, él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Llegó la aclaración absoluta.
Ah, qué bien,
no
bien.
De parte de David o Diablo Vermelo, que más que aclarar oscurece, sino de parte de Gigo Talk de Bogotá, Colombia, nuestro querido amigo, que no le va al Botafogo, sino todo lo contrario podríamos decir.
Ah,
es vascaíno, del Vasco da Gama, pero dice: hola amigos, un saludo, les comento, en el episodio 5926, Botafogo es por cuenta del nombre del barrio donde está ubicado el club Botafogo.
Ah.
Está buena la asociación lanzallamas, lanzafuego y eso, y realmente es casi lo mismo, porque el apodo del barrio en Río de Janeiro tiene origen en el nombre de un noble portugués que vivió por allá, por ese barrio, cuando llegó al Brasil. João Pereira da Souza Botafogo. El apellido Botafogo, o el sobrenombre, era en referencia a la función que João Pereira tenía en la fase naval que ocupaba.
Ah,
era el responsable de prender fuego a los cañones de la escuadra portuguesa para detener una invasión francesa, lo que le ganó como recompensa una zona junto a la bahía de Guanabara, el barrio ese de Botafogo.
Sí.
Se lo regalaron bien que salió todo, y entonces tiene que ver con eso, botar fuego, o sea, encender los cañones y lanzar llamas. Pero es puntualmente por el barrio.
Claro.
Por ahí me hicieron otra aclaración, no voy a citar la fuente, pero era más o menos por acá, pero cantinfleando como... pero bueno, le agradezco igual al querido Joroco de corazón, porque se esmeró para explicármelo.
Qué bien.
Un abrazo y saludos, dice el vascaíno, el Gigo Talk desde Bogotá, Colombia, con la aclaración
abrazos
de por qué Botafogo se llama Botafogo. Señoras y señores, presentamos a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, que soy modita, ¿cómo está, guapa?
Hablando de religiones, de abuelas que reciben vírgenes en la casa, de cruzados y de ñoras que hacen el rosario, cómanse esta. La Inge Luli Luli Luli.
Sí.
La confirmó el Papa Francesco.
No mames.
No, entre la banda desintegrada tenemos de todo. A mí, en cualquier momento se comunica el Papa Francesco.
A Luli.
A Luli,
diciendo,
el Papa Francisco.
Lamento haberlo hecho.
Sí, el Papa Francisco dijo: bueno, me salió media atea, la chiquita, media con un solo ojo, con el ojo del Vaticano, pero bueno, el ateísmo no quita de que el Papa hizo todo lo que estaba a su alcance.
Claro.
Ustedes dirán, fantasías de Luli. Antes de ser Papa, Papa Francesco era obispo de Buenos Aires.
Sí.
Hizo toda su carrera, no sé cómo llamarla. Obispal, no, de cura, ¿no?
De cura,
Entonces, en un momento, Luli apareció ahí y le dio dos cachetones y la confirmó. Soy atea, pero puedo pecar porque tengo el cielo asegurado, dice Inge Luli Luli.
Totalmente.
¿No? El lagarto dice: totalmente, yo pongo mis dudas.
Bueno.
No sé en qué parte de... el contrato está eso de que si te confirma el Papa puedes pecar.
Papa, güey.
Pero igual ya siguiendo su carrera viene pecando, o sea, no la vamos a detener en este momento. Un beso grande para Inge Luli Luli, que están todas las viejas.
Sí.
Que Rosario, la Virgen en la casa, diciendo: ¿y esta suripanta que vino? Ni más ni menos que el Papa la acaba. Sí, señora, es nuestra Inge Luli Luli, confirmada por el Papa. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico, a Carlos Tevea, con ustedes al Mico.
Venga, mi gorete.
El patán navideño dice: sí, ¿qué pasó con la gente con la que está?
Vino solo. Menos mal, ¿eh? Era un desmadre.
¿Qué pasó? La gente con la que... ¿A qué hora se fueron?
Temprano.
Ah, está bien, temprano.
Sí, sí, sí.
Está bien. Yo no me di cuenta cuando se fueron.
No, porque como rezaron, quedaron.
Sí, está bien, Mico. No, sí. Mucha gente. Igual la nave no es tan para meter tanta gente, Mico, se lo digo.
Sí.
Uno puede estar... Claro, uno puede tener puesto una toalla y no escucha bien.
Sí.
Bueno, el patán navideño dice, hablando de restaurantes, recuerdo que un día estaba tan pedo que entré a un restaurante pensando que era de mariscos y resultó ser un restaurante libanés.
Ah, mire.
Momento, cabe resaltar que yo venía saliendo del jale. Con una peda al final,
ah,
con
claro,
los ahí en el jale.
Sí, sí, sí.
Y lo que quería yo era una michelada. Por lo tanto, la situación bizarra y ecléctica de todo este pedo es que entramos a un restaurante de mariscos.
Sí.
Para pedir una michelada terminamos en un restaurante libanés,
claro,
donde alguien nos dice, muy tenebrina, peligrosa, retírese del establecimiento, muchas gracias, vuelva pronto. Miércoles, amigos.
Miércoles.
Debemos decir que la Posada Desintegrada León Guanajuato 2024
ya,
está
bueno,
a la vista.
Sí.
Yo desde aquí puedo ver León Guanajuato,
sí,
y el lugar donde se va a realizar la posada.
Oh.
Lo están logrando.
Sí que sí.
Y solo quedan 8 números para la rifa.
No mames, guay.
8 y quizás mientras estamos diciendo
nada,
esto,
ya,
sold out.
Sí, sí.
Así
sí,
que la qué robotina bien, bien, tendrá un futuro.
Un nuevo hogar.
El kit borrachón tendrá un futuro.
Un nuevo hogar.
Y el kit borrachín también. Pero,
un nuevo hogar,
momento, porque también parece que se van sumando sorpresas.
Ah, qué bien, qué bien.
No está confirmado, pero la ardilla saxofonista,
ajá,
el Michi Nalgón,
oh,
el mapache mágico, el oso rosa y la rana Bracito. Pueden
alguno esto debe estar, se pone psicodélico,
esto se pone psicodélico
e interesante,
y todo el pedo, sí, le aplicamos un interesante, porque qué cosas, ¿no?
Qué bien,
qué bien,
qué bonito.
Bonito todo,
sí, sí.
Y bueno, a todos los que están colaborando con los números,
sí,
de la
claro,
rifa, nuestro
obvio,
agradecimiento desde
infinito,
luego. En el programa de hoy nos vamos a la montaña, tenemos una confusión, ponemos el himno, sentimos la nostalgia patriótica y nos dan la hora. Miércoles, la frontera de lo real y lo imaginario se cruza por la caseta de nuestra fe. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está originado en historias, espejos y espejismo constituido por bases generando contenido. Transmite experiencias y sensaciones que suelen variar desde el punto en que se origina el material y la situación anímica del receptor. Dada la situación, recomendamos que no se haga el que entendió. Cuando es evidente que está completamente confundido. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Si querían escuchar otro podcast, disculpen la confusión. Llega Minifer de Cosco Matepec, Veracruz.
¿Cómo está, Minifer?
Bueno, a veces por distraído, señor Lardija,
sí,
por déficit de atención, por parecidos,
sí,
por alucinaciones que tenemos, a veces nos confundimos. ¿Cuál es la mejor opción en ese caso? Disimular.
Sí.
Huir.
Disimular.
Decir, ay, perdón, me confundí. Fingir demencia.
Claro, sí,
sí, en
ajá,
realidad están todas esas opciones.
Sí, 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 sí,
y
sí,
depende,
y todas son válidas. Depende de la situación, ¿no?
Sí,
sí, la de depende
salir
de la confusión.
Totalmente.
Sí.
Hay veces que es, no, bomba de humo y salir corriendo.
Sí.
Es decir, esto no ha pasado. En fin, hola, querida nave del amor.
¿Cómo estás, Minifer?
Bueno, esto lo escribo el día viernes.
Ajá.
Viernes pasado. Me pasó algo realmente curioso. Últimamente me da muchísima pereza alimentar mis redes sociales.
Ajá.
En todo sentido,
sí,
no solo en las redes sociales, como las llamamos hoy,
todas,
a las redes sociales,
claro, sí,
sino el contacto con personas.
Ajá,
¿sí?
Las reales.
Claro, visitar familiares,
sí,
estar en contacto, no sé, esas cosas. Pero como el domingo primero de diciembre iba a participar por primera vez en un trail de montaña, 8 kilómetros, nada espectacular, pero es lo que hay, pues me dio, bueno, 8 kilómetros.
Es bueno.
Por la montaña.
Es
o
bueno,
sea, que
no
sube,
mames,
que baja,
sí,
que esto, que lo otro,
o sea,
que la chingada. No sé lo que es un trail de montaña, porque
ajá,
no le vengo manejando.
Póngale.
Supongo que es una caminata un poco efusiva.
Ah, no, es en trail.
Claro, sí, iba
saludando,
sí, sí, saludando por un traila y yo
sí,
saludando por la montaña. No, imagino que es como un senderismo un poco más vigoroso.
Póngale.
Pero estoy hablando sin conocimiento de este tipo de, iba a decir deporte, pero tampoco sé si es un deporte. A lo mejor es una actividad.
Ajá, una actividad.
Bueno, y para no caer en la confusión y decir, oh, la de trailer que me habré aventado, digo 8 kilómetros
sí,
en montaña. Son como un poco más que 8 kilómetros en el llano,
sí,
¿verdad?
Mucho más.
Bueno, es para justificar a Minifer. Per que se inscribieron una cosa de 8 kilómetros, que la verdad, bueno, pero es más, es lo que hay, dice Mini Per. Sí. Pues me dio mucha emoción.
Ajá.
Y cuando algo nos da emoción, ¿qué hacemos en esta vida? Publicamos en redes sociales. Por todos lados. Lo que antes nos daba pereza es, wow, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Inclusive, luego de hacerlo, hice esto, hice lo otro. Bueno, perfecto. Pero yo estaba como anunciando que iba a estar el trail de montaña de 8 kilómetros y todo. ¿Cómo pasa generalmente con estas plataformas? Aquí sí estamos en las plataformas, redes sociales,
virtuales.
O sea, YouTube, Facebook, no sé, clásicas, Twitter, YouTube, X. Bueno, no, pero,
un video, pero
me filmé un short, dice.
Claro,
me filmé y dije, bueno, voy a correr el trail, no sé qué, que la chingada. Instagram. Un George.
Sí, sí.
Y todas esas cosas. Bueno, ¿cómo pasa generalmente en esas plataformas cuando uno se distancia? Como que le cuesta agarrar ritmo. Sí, sí. Y bueno, si regresas, te reciben. Ah, no, sí, es verdad. Es verdad, Mini. A ver.
Tanto tiempo que no estabas por aquí.
Claro, toxiquísimo que te todo.
Sí. Sí,
pero en este caso los usuarios.
Los usuarios también.
Los usuarios que te creían muerta, como Silvia Pinal, de pronto apareces en redes sociales y se sorprenden.
Claro, claro.
Como diciendo, ah, qué chido. Sí. Bueno, volví a todo el pedo. Entonces, si regresas te reciben con mucha más atención. Inclusive las plataformas en sus algoritmos están un poco así como, ah, sí, publica videos todos los días, que se vaya a la verga.
Sí.
Y de pronto deja de publicar y publica uno y dice, ah, volvió, Resurrection Tour. Y luego al segundo también vuelve la debacle. Pero bueno, regresas y te dan muchos corazones, muchos aplausos, mucho cariño de la gente de tu red social que estás en contacto. El caso es que mi querido Guachi Montón me respondió la historia diciendo que qué padre, que iba a participar de un trial, que no sabía que yo también andaba en esas ondas y qué buena onda mi Fer, decía el Guachimontón, que andas en esas ondas, carnalita, toda madre. Me dijo que andaba en Coahuila y en Monterrey, de aquí para allá, de Monterrey a Coahuila, de Coahuila a Monterrey. Y se me hizo raro.
Pollo
es un hombre que si se va 2 días seguidos de Guadalajara y ya empieza a extrañar, empieza, le da el síndrome de la torta ahogada.
Claro,
es más, ni siquiera Guadalajara ni Jalisco en su extensión de Teuchitlán.
Sí.
Y empieza, no, que aquí no me hallo. Y me pareció raro que estuviera entre Coahuila y Monterrey, pero digo, bueno, ni pedo, ¿no?
Sí,
o sea, guía turístico profesional, a lo mejor está mostrando los perritos del desierto en Coahuila. No sé. Bueno, se me hizo raro, pero en la desintegración ya me acostumbré, estoy criada aquí.
Sí.
Nada puede ser raro. Así que, bueno, todo puede suceder. Después le comenté que también Ojos de Perro Azul hacía trial.
Ah.
Y la Ultrasónica hacía trial. Y le empecé a aventar listas de traileras.
Sí, obvio.
Bueno, también vi que Lomer participó de uno. Y dije, fíjate que Lomer también. Y bueno, ya que todos nombres desintegrados, ¿no? Toda banda. Bueno, el caso es que le solté la lista de los desintegrados que ya recuerdo que han participado en trials. Bueno, si esto fuera una estafa, usted estaría como las abuelitas que dices, no, abuela, ¿por qué le aventaste todos los datos?
Toda.
Sí, el hombre que vive en Guadalajara y tiene un carro así, Ultrasónica, es de Baja California y ella suele participar de todo este tipo de cosas. Y el otro vato como que contestaba con monosílabos. Tomando nota. No me sirve para nada todo esto, pero
no
importa, estamos todos en redes sociales, estamos expuestos, pero ni pedo. O sea, y yo le contaba y le hablaba y le decía, no, porque es una actividad que mira cómo te quedan los chamorros y todo el pedo. Y bueno, y le aventé corazones a mi querido Guachi y lo traté como Guachimontón.
Obvio.
Nosotros tenemos un trato diferencial con las personas. A uno les aventamos corazones, a otros no tanto porque podemos creer que malinterpreten esos corazones.
Claro.
A otro tenemos más confianza y le hablamos de un modo. Inclusive tenemos códigos de humor en común. Bueno, que entonces debemos reconocer a la persona con la que estamos interactuando. Pues chingao. Bueno, me quedé con una sensación rara. Yo dije, bueno, el Guachimontón medio mamoncio, medio frío.
Medio secón.
Medio, a ver, le faltaba un tequilón.
Póngale
a lo mejor algo,
un poco más
de chispa, amistosa. Fue
esa
así
es
como,
la distancia, lo pone así, ¿no?
Sí, a lo mejor digo, bueno, el tiempo pasa.
También.
Se licenció en algo y ahora es el licenciado.
Claro, y esas cosas vio que a la gente le cambia.
Claro, empieza a usar trajecitos ajustados
y
zapatos sin calcetines.
Ajá.
Y a lo mejor, bueno, no sé, a lo mejor es el trato que corresponde.
corresponde a partir de este momento. Después de unos minutos revisé el perfil porque dije, aquí está raro. Resulta que no era mi querido Guachimontón, sino una persona que comparte el nombre real con él. Y en el mundo de la desintegración tenemos que estar buzos con el nick. El nick que pueden usar en diferentes redes sociales.
Sí que sí.
El nombre real que a veces... decimos, sí, pero es este, pero es este y este, y entonces todas las transformaciones. La cuestión es que Juan López compartía así nombre, apellido, y yo lo traté como el Guachi.
Borrar.
Bueno, pues el vato nunca me cuestionó todos los nombres raros que le aventé, que la ultrasónica, que el Homer, con una. Claro, dije, uy, ¿para qué le habré reaccionado? Habrá dicho este Juan López. Bueno, de todas las personas que le mencioné, no dijo absolutamente nada. Bueno, muy bien. No tenía nada que decir.
Sí.
No tenía nada que decir. No, siempre lo decimos en el programa. Hay una dosis de maldad infinita para mí.
Sí.
Aquellos que aparecen y dicen, hola, ¿quién soy? ¿No?
No,
te ponen
en
una situación de, y no tengo la, si no sabes tú, ve a terapia, güey, o sea, no tengo puta idea quién eres.
Sí, sí.
O sea, bueno, hay una dosis de maldad y de egocentrismo, como diciendo, soy inolvidable, o sea,
obvio.
Te conocí en la primaria en Springfield y estamos iguales, así que yo por lo menos estoy igual, si te reconocí a ti me tienes que reconocer. Bueno, esa gente es culera. No apliquen nunca el lo educado, lo coherente y lo piadoso es, hola, soy tal, nos conocemos de tal.
Exacto.
Obviamente, si son tus compañeros de chamba, inclusive aplicaría, si me lo encuentro fuera del contexto chamba, me lo encuentro en el metro.
¿Qué tal?
Güey, no tengo idea. O sea, soy Juan, estoy en el escritorio, en el corporativo, en el escritorio al lado de ti, y nos conocemos de ahí. Eso sería lo deseable.
Óptimo.
No digo que este güey esté en falta, porque lo único que hizo es reaccionar.
Claro, claro.
Y Minifer de emocionales soltó todo el rollo, y el tipo debe haber dicho, uy, puta madre, qué intensa esta morra. Pero bueno.
Necesita platicar con alguien. Está
bien. Sí, Minifer vio Coscomatepec, es un lugar muy aislado del mundo.
Sí.
Ella ya estaba, dijo, no tenía mucho roce en redes sociales. Últimamente estaba que a lo sumo reaccionaba. Pero bueno, me aventé todo. Y por
ahí
supuesto.
Tendría que aparecer el Guachi y decirle. Vámonos de aquí.
Sí, sí. Loco, Guachi culero, tendrías que haber aparecido con tu playera de Chivas, tomarla del brazo y decir, no, Mini, no, ese hombre no es. Pero bueno, seguro estabas en la pendeja guiando unos turistas australianos por Guachimontones. En fin, ya no se puede confiar en la gente. Un beso grande para la querida Minifer.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes.
Tu esqueleto cansado de promesas incumplidas corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección.
Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro que, al igual que tú, piensa,
¿cómo llegué aquí?
En caso de que el mundo se desintegre,
un laberinto de espejos.
Desde algún lugar del mundo, quizás Oaxaca, quizás la Ciudad de México, llega Leroy.
¿Cómo está Leroy?
Hola muchachos, ¿cómo dicen que les va?
Bien,
muy bien, muy bien. Bueno, paso a saludar a todos los tripulantes de la nave, en especial a los cumpleañeros, a la muda que cumple años el 9 de diciembre, y ya por las dudas si se me van las cabras o algo, ya lo quiero tener ahí cubierto. Y un feliz cumpleaños para el pirata, un gran abrazo, que se la pase chingón, porque luego a lo mejor no me puedo comunicar, me fumo algo, me pongo pedo.
Se
saturan las líneas para la Navidad.
Para la Navidad, claro.
Y todo el pedo.
Claro, diciembre se complica todo.
Diciembre es imposible. A mí no me vengan a vender eso de que diciembre tiene un chingo de días.
No.
Porque diciembre en realidad son 15 días.
Sí,
todo lo demás o menos. 20.
como 20. Pero luego, ya, primero de diciembre, ya.
No, ya
o
está.
Sea, hoy siendo 3, 4, no sé ni qué día es, entramos en un tobogán de desplazamiento multiforme, Navidad, Año Nuevo, la chingada, la Lupe Reyes y sus... la madre. Así que sí, muy bien Leroy, muy bien Leroy. Sí, sí, sí. Dice, bueno, punto y aparte, vengo a comentar el mensaje de Palomita 40 de Seattle, Washington, que me hizo recordar y sentir la incomodidad que me da en los conciertos que voy y no conozco al artista. Y me siento... Escúcheme, los tickets de los conciertos están tan caros que yo no sé cómo van a ver
gente. Festival.
Un festival, claro.
Un festival, uno a veces va por una banda.
Sí, o el santito patrono y contrata a la alcaldía, contrató un morro, una morra que canta, que no sé qué pedo, yo no lo conozco. Bueno, mi talk, por así decir, es cuando las bandas teloneras intentan hacer o hacer la interacción con el público. No, banda telonera no tiene que hacer eso nunca. A ver, hay un ABC de la banda telonera. Güey, te están mostrando a ti un público que de plano no es el tuyo. A lo mejor comparte género, generalmente comparte género.
Eso sería lo mejor porque no queda tan agresivo.
Totalmente, pero banda telonera nunca tiene que salir con el EO.
Yo vi muy pocas bandas que le fue bien teloneando.
No, y sí, obvio, porque uno no va a ver.
Generalmente las bandas que les va bien, son las que la misma banda lleva.
Sí, claramente.
Entonces hay como una onda, quizás le sale alguno a tocar con ellos.
Sí, me acuerdo una gira de Kiss que Rammstein fue soporte y le fue bien. Le fue, digamos, bien.
Sí, claro.
Pero digo, la banda telonera no se puede poner. Y ahora que aplaudan las mujeres. Y ahora que aplaudan los hombres. Y ahora a la izquierda. No mames. No mames. O sea, ubícate en tu palmera, cabrón.
Por favor.
O sea, toca, ya sabemos de plano que vas a sonar un volumen 10 veces más bajo que la banda principal, obviamente. Y bueno, a tu casa, ya hiciste la promoción. Bueno, la cuestión es que sí, yo me pongo incómodo porque tratan de hacer la interacción con el público y empiezan, a ver, Leroy, te la sabes.
Claro,
y yo
le digo, ¿por qué me nombras?
¿Por qué me sabe mi nombre este vato? ¿No? Confusión en Minifer.
Lo tengo en el gafete.
Dice, ay, sí, lo tenía en la playera que decía Leroy. Bueno, no sé qué pedo, pero no estoy hablando ni siquiera de megas conciertos.
No.
Voy a los toquines de ska, tocan, cuatro bandas, y la primera empieza con la interacción. Llevó dos amigos, son los dos amigos los que reaccionan. Eso está bien, ¿por qué no?
Está bien.
Uno se concentra en el pedo.
Sí, fui
a ver a no sé quién.
No.
Tocaron 15 bandas antes, los primeros eran las 2 de la tarde y ya casi no había nadie, estaban los amigos.
Está muy bien. Si no están los amigos,
¿para qué estamos? O sea, los amigos, básicamente, uno hace amigos para que le vayan a hacer el aguante a la banda, obviamente.
Sí. Aparte que muchas veces de esos, no en festivales, pero de esos, o quizás hasta en festivales, no lo sé, pagan por ser soporte de banda.
Sí, en muchos casos.
Se paga,
paga. Obvio.
Hasta bandas conocidas, relativamente conocidas, han pagado para hacer soporte.
Lo que estamos diciendo es que Rammstein pagó para hacer soporte.
Esos
son acuerdos discográficos. Pero hay bandas que,
pero
por
bandas
ejemplo.
Locales, sí.
Bueno, voy a tocar, soy Panteón Rococó. No, estoy por nombrar cualquier banda, pero bueno, y vamos a meter cuatro bandas antes que van a pagar para tocar.
Obvio.
Porque, bueno, por otro lado van a decir, bueno, me va a ver un chingo de gente
claro.
que de otra forma, ni mis amigos, que siempre me ponen excusas cuando toco, me dicen, no, güey, es que tengo el bautizo de la hija de otro, dice, y se van, no sé. Pero bueno, la cuestión es que cuando aplicas la de Freddie Mercury o de hacer coros con el público, bueno, yo hago como que me queda la idea de ponerle onda a esas cosas que piden, porque yo quiero apoyar el talento local. Pero digo, Nel, te verías igual que ellos, y luego se me pasa. Pero ahora aplicaré la del abrazo argentino. Como última carta, jeje, dice, bueno, muchachos, les deseo una excelente semana y saludos y nos olemos pronto. Bueno, el abrazo argentino ya ha quedado aclarado.
Si usted no tiene
idea de lo que es el abrazo argentino, vaya un par de programas hacia atrás
y
encontrará la auténtica forma del abrazo argentino.
Que era abrazo.
Un abrazo, claro.
Que no era abrazo.
Exactamente.
Sí.
Un error de el autocorrector le juega malas pasadas y el Palomita 40 no le corrige nada. Un beso grande para Leroy de Oaxaca. Señoras y señores, llega el Cortés en medio de Minneapolis, Minnesota.
¿Cómo está, Cortés?
Transo, carnales, ¿cómo están?
Bueno, cuando uno es migrante, hay muchas cosas que se extrañan de la tierra natal. Obviamente, no las tiene a mano todo el tiempo y entonces empieza, aquí no hay esto, aquí no hay otro.
Cosas que ni siquiera quería, consumía,
a lo mejor, claro.
Sí,
a huevo.
Gustaban,
a huevo.
Pero que luego extrañas.
Totalmente, sí, sí, totalmente. Sí. Y nada, el corte
de somos.
Uno empieza a pinche Minneapolis, vale, es mucha riata y la chingada. Empieza a escuchar música que no escuchaba antes.
Claro, claro.
Empieza a ir a conciertos que vienen porque son compatriotas, pero antes no hubiera ido ahí, pero ni
madre,
de pedo.
No.
Dice, ah, ese grupo era horrible, sí, en mi tierra natal, pero aquí lo valoro. Okay. Porque bueno, me une a mis raíces y así. Bueno, y entonces el Cortés dice, bueno, uno extraña desde las tradiciones y los sabores hasta los pequeños rituales cotidianos que daban sentido y estructura a la vida. Después de todo, ajá, todas esas cosas lo que son es definirte, en este caso no por la negativa, es la máxima calidad de definición que tiene un ser humano es por la negativa. Todo lo que no soy,
sí,
eso soy.
Exacto.
Bueno, y
sí,
a la vez en cuestión cultural, y ahí aplica como a la inversa. ¿Qué soy? Soy la música que escuchaba cuando era pequeño en mi casa, soy mis padres, soy mis muertos, soy mi tierra, soy mis paisajes, soy mis sabores, soy aunque sean platillos, como dice el lagarto, que a lo mejor en mi tierra
no
me gustaban,
no,
y les hacía el feo.
Ajá.
Y decía, no, y esa madre ni la como. Y la abuelita luchaba para que si no comes esto no hay de otra. Y luego migro, y luego de mucho tiempo, porque además vamos cambiando como personas cuando empezamos a crecer,
sí,
decimos,
sí,
no,
es... Sí, si uno cuando llega empieza a amarla con eso,
no,
está
bueno,
rara la situación.
Y bueno, hay que ver cómo
se
migra.
Fue, claro, hay que ver cómo
siempre
eso,
decimos
cómo se
eso.
Fue.
Claro, sí,
claro,
sí,
claro,
hay que ver,
sí,
hay
sí,
formas
sí,
y formas de migrar,
también,
¿no?
También, también.
Hay
claro,
una con lo opuesto,
sí,
hay
sí,
otra
sí,
que,
sí,
bueno, buscan mejor,
obvio,
etcétera.
Sí.
Pero digo, de pronto cosas que no valorábamos,
ajá,
como diciendo, ay, pinche abuela, ya está cocinando esa sopa espesa, la verga, llena todo de olor a culo, puta madre, me voy.
Sí.
Afuera es el olor a la abuelita, el olor a mi hogar, el olor a cuando estaba pequeño, el olor cuando mi primer amor, el olor,
sí,
a todo, es ese olor a grasa porcina que se, que se está generando en la cocina. No, bueno, y esas cosas también lo definen a uno. Porque obviamente, y lo hemos visto en caso de que el mundo se desintegre un chingo de veces, de inclusive películas, series, animes,
todo
lo que define una generación.
Sí.
Y dice, ay, ¿te acuerdas de aquella cosa? ¿Te acuerdas de aquel?
Es igual, claro.
Y bueno, compartimos generacionalmente. Yo el compartimiento generacional, a pesar de la globalización, digo, va fluyendo por otros lugares, ¿no? A lo mejor compartimos un meme generacionalmente,
claro, claro,
en determinado momento, y no a lo mejor tanto una serie o una película, que hay como más opciones y bueno, y no tan globalizado,
sí,
en ese sentido,
sí, sí,
pero por supuesto que hay grandes cosas,
sí,
que signan generaciones. Entonces, desde ese momento hay rituales cotidianos, pequeños, que tienen que ver con, bueno, cuestiones de uno. En mi caso, una época en la que lo que más echaba de menos, aquí como migrante, era algo tan sencillo como despertarme antes de las 6 de la mañana y escuchar el himno nacional mexicano. ¡Mexicanos a grito de guerra! Y, no, que, o en la tele o en la radio.
Ajá.
Bueno, era un momento cotidiano que marcaba el inicio del día.
Pero eso
y era como,
lo puede preparar.
Sí, 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 yo creo que lo voy a preparar, porque bueno, a mí, aquí en Minneapolis, Minnesota,
claro, claro,
somos un chingo igual, pero,
sí,
o sea, no aplica.
No
aplica. Bueno, y una pausa breve, pero llena de significado, que era como que,
claro,
te bajaba a tierra, sí, ahí a estás en México, este es tu himno nacional, este, ay, ya, bueno, ahora a la guerra cotidiana, ¿no? Bueno, en la que parecía que el país entero despertaba, eso fantaseaba yo,
claro,
unido bajo las mismas notas y palabras, y todos se llevaban la mano al pecho.
¡Qué patriótico!
Sí, patriotiquísimo a la verga, una cosa...
Wow.
Sí, y bueno, y todo así. Bueno, aquí lejos de mi tierra, en Minneapolis, Minnesota, esa experiencia se transformó en un recuerdo vago que mis hijos no han vivido y que probablemente nunca entenderían del todo.
Claro.
Yo,
sí,
los voy a ver, les voy a decir, morritos, sangre mexicana, y me dicen... Sí, apá, vas a empezar con lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, y ahora todo el himno sonaba a las 6 de siempre cuando nos levantábamos. Y me van a mirar con cara de camello que está como pastando.
decir, ah...
Porque no significa nada.
Porque, claro, porque sí, no
trae
tiene
ningún
sentido.
Recuerdo, no trae nada.
Claro, no tiene el sentido que tiene para uno,
es lo
¿verdad?
Que cuenta papá miles
sí,
de veces.
Sí, no estoy hablando que el himno no tenga sentido.
No, no, no.
¿Cómo? Despatriados, chintololos. Ah, no, es el expatriado chintololo. Sino que no van a tener el mismo sentido para usted. Que
obvio.
Para usted, con la familia despertando. No,
es algo vivido.
Padre poniendo a full volumen claro. la radio, como diciendo, ¡ay, que despertar por un México mejor! Y así. Bueno, para ellos el himno nacional no tiene el mismo sentido emocional. Es por eso que durante varios meses el himno fue mi alarma del teléfono para despertar.
¿Ve?
Qué chale, tipo pesado, qué tipo
chale,
pesado.
Chale.
Sí, sí, yo ponía, o
claro,
sea.
Claro.
Pero bueno, pero es una forma
sí.
de que uno no quede
ajá.
como un espíritu volátil sin identidad.
Claro.
Entonces yo tenía que ponerme el despertador y México, y mis hijos me miraban y mi esposa. Y sí, bueno, ¿qué hay que hacer? Ponerse de pie, llevarse la mano al pecho. No, bueno, era mi alarma. Y así con eso despertaba. Y decía, por un México mejor. Y recordaba que tenía que enviar las remesas.
Ah, sí.
Porque no mames.
La...
Ni modo que uno crea que Minnesota ya la armó.
No.
Y decía, escuchaba el himno y decía,
claro,
para las remesas, cabrón. Y sí, bueno, cada mañana al escuchar esas notas familiares, antes de abrir los ojos, me imaginaba de nuevo en casa, pero ganando lo que gano aquí. Que es el
perfecto,
pedo, ¿no?
Perfecto.
Uno siempre quiere estar en la casa, pero bueno.
Sí.
Bueno, no siempre, pero digo,
no.
Hay muchos migrantes que dicen, bueno, aquí me tienen en la economía, ¿no?
Obvio.
Pero me imaginaba de nuevo en casa, como si por unos segundos la distancia desapareciera. Eso sí, terminé apagándolo tan rápido algunas veces que hasta sentí que traicionaba a la patria.
Claro.
Y yo me imaginaba... Claro, porque empezaba México y yo lo cortaba ahí.
Y sí, porque es lo que uno hace con la alarma,
pero
a veces el himno.
Pero a la vez sentía como, no sé, como que Miguel Hidalgo y Costilla me miraba como diciendo, ¡ay, pinche culero, déjalo sonar todo, cabrón! Y así, ¿no?
Claro, sí. Hay algo ahí que no está bien.
No está
realmente.
Bien.
No,
sí.
Tendría
que dejarlo con...
quedarse de pie.
Sí. Me lo imagino todo con cara de sueño, entre
sí.
mareado y a la verga, escuchando todo el himno
claro,
completo,
claro,
en
claro.
calzoncito,
sí.
con 70 grados bajo cero en Minneapolis.
Y si no quiere despertar a nadie, murmurándolo, aunque sea.
No, es que yo, pero, mire, le voy a decir.
Mínimamente.
Yo sí. soy de la pareja chapada antigua. Yo duermo con mi esposa.
Claro.
Entonces, bueno, ahí está la princesa también. Se tendría
sí.
que despertar. Me mira con un rostro, un ojo como patriota
sí,
y el otro
claro.
como tu puta madre. Pero bueno, entonces terminé sacándolo y puse una música electro que me despertara porque
ajá.
sentía que traicionaba a los.
Y lo puede escuchar cuando va a chambear.
A los héroes de
cuando
la patria.
Cuando sale para chambear.
Sí,
ahí.
Pero claro, sí. Bueno,
sí.
es un buen dato. A
ajá.
lo mejor lo aplico, ¿no?
Claro.
En el carro, ¿no? Y ahí
sí.
voy. Sí, pongo una cara de patriota que a lo
claro.
mejor me. Un abrazo para el Cortés del medio de Minneapolis, Minnesota. Señoras y señores, llega con ustedes Tuculito Sacayama de Santiago de Cali, Colombia.
¿Cómo está Tuculito Sacayama?
Buenas, ¿cómo están? En los más de 10 años que los escucho, esta ha sido la tercera vez que les escribo.
Tres veces.
Con
qué mal paga,
un...
¿no?
Pedorrísimo. Y bueno, pero sí,
bueno.
Muy mal paga, la verdad.
Sí.
Estamos disconformes con su
sí.
con su gestión,
sí,
querido.
Sí, sí.
Tuculito saca caca, en realidad.
Años.
Yo dije Sacayama porque recordé esos chistes que hacía uno de infante. Decía,
claro.
vino un japonés, ¿cómo se llama? ¿Tuculito o Sacayama?
Saca caca.
Sí, este es peor todavía.
Ah,
y de Santiago de Cali, Colombia. Les escribí tres veces. Las tres veces yo pensé lo mismo. Le digo, no es
sí.
novedad que su nick me parece. Me parezca infanto juvenil y estoy en Santiago de Cali, Colombia. ¿Por qué digo estoy? Porque me suena un dato sumamente argentino el que acaba de aventar. Usted no sé si alguna vez se presentó como argentino en Colombia. No sé si Colombia importó algún tipo de cuestión, pero mire, es así. Bueno, vengo con un dato que no sé si sea real o fake. Esto le delata, le da tu culito sacacaca tremendamente también, pero es un dato y hay que darlo. El nombre de la persona que decía la hora, por lo menos en mi país, aparecía en el 113.
Ajá.
Y era Alicia Infante. Alicia Infante es una locutora argentina
ajá.
que fue la encargada
ajá.
de grabar
Todos los horarios.
Claro. Durante la última dictadura militar argentina.
Ah.
Y el 103 era el número de teléfono
que
uno marcaba y le decía 10 horas. 15 minutos, 30 segundos, con una voz de una locutora,
sí, claro,
muy joven, muy, no diría sensual, porque tampoco era que...
No.
10 horas, majo, 15 minutos, 10 segundos, no, era un robotito. De hecho, lo que se debía hacer para ese entonces, se los estoy contando a los más pequeños, que a lo mejor dicen, no puedo creer que hubiera gente que levantara el tubo de teléfono, marcara el 113 para escuchar la hora. Así sucedía. Esa señorita tuvo que grabar una hora, dos horas, tres horas. Luego todos los minutos.
Tampoco es tanto.
Es un día de chamba. Póngale un día de chamba. Luego que se rompa los cuernos de que tenía que poner las cosas así. Organizar, ordenarle y luego eso ya jala solo.
Sí.
Pero la cuestión es que este Tuculito Sacacaca, ubicado hoy en Cali, Colombia, hacía lo que muchos chavos, imagino, de llamar para escuchar la voz de alguien femenina que le decía amablemente el número. Esto es previo, pero muy previo a marcar tu cola y recibir mensajes eróticos, o marcar quiero pareja y conseguir el amor de tu vida, todo eso que las telefónicas facturaron de manera impactante en la primera decena del siglo XXI, ¿no?
Sí.
Bueno, la cuestión es que yo de niño llamaba para que me diera la hora hasta que me di cuenta que la llamada no era gratis.
No era gratis.
No era un servicio gratuito
Yo pensé que todos esos números siempre
son de servicio.
No,
bueno, como el 030 en México. Bueno, en este caso, el 113 en muchos países, no sé si en muchos países, los que conocemos, en algunos son de emergencias y demás,
también,
¿no?
Sí, pero
me hizo recordar que Alicia Infante alguna vez contó, Alicia Infante, de hecho, digo, por esta cuestión, y un tanto sin sentido, como hoy las redes sociales nos dispara videos y esas cosas, era una de las voces más escuchadas de todo un país.
Obvio.
O sea, todo el mundo conocía la voz de la que daba la hora, sin conocer su nombre, sin saber más de eso y sin poder transmitir absolutamente nada. Fue un día de trabajo. Pero sin duda su timbre de voz era de las más escuchadas en todo el país. Y va a decir, bueno, ¿y eso de qué sirve? No, es un dato nada más, ¿no?
Lo mismo pasó en redes sociales con los que grabaron y las que grabaron los GPS.
Totalmente.
Que hicieron GPS, videos, chistes.
Giró a la izquierda. Sí, totalmente.
Porque son voces que uno las tiene...
Las
reconoce.
Voces que en este presente y a futuro serán ya más imposibles de rastrear por las cuestiones de inteligencia artificial y de voces prearmadas. Pero en este caso, una locutora frente a un micrófono diciendo se graba.
Teniendo que grabar todas
Las opciones. Nadie conociendo su nombre, dato muy solo los muy cercanos a la radiofonía y demás. Escuchando esa voz en todos los hogares. Y muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en horarios, la Navidad, el Año Nuevo.
Claro,
el Año Nuevo, son 58 minutos. No, ya casi. 59 minutos. 0 horas. ¡Feliz Año Nuevo de tu puta madre! Y así sucesivamente.
Totalmente,
bueno,
porque hoy es muy fácil. Uno, cualquier pantalla tiene la hora.
Sí, totalmente.
Sí.
Y cada uno saca el celular 5 minutos antes y empieza con el mame de ya casi. Bueno, y esa cosa.
Antes era o eso, o la radio, o la tele.
Totalmente, la cuestión es que, hablando con Alicia Infante, alguna vez no cobró un centavo por eso.
¿En serio?
Nada.
¿Por qué?
Porque era como una alumna
ya
egresada, pero muy joven. Que a los jóvenes se los chamaquean.
Siempre.
Y más te los chamaquea una dictadura militar, que el coronel dice, el coronel necesita que grabes esto. Se grabó.
Claro.
Y así, ni un centavo.
Sí.
Cosas maravillosas de la vida locuteril. Un abrazo grande para el Tuculito Sacacaca, que en determinado momento, recuerdo cuando Lisa se suscribía a una revista o algo así, Cory o algo así se llamaba, o el mismo Bart haciendo llamados telefónicos cuando llegaba la cuenta. Y la familia se enteraba que las actividades del niño por justamente la cuenta que le había llegado. En este caso, se ve que la cuenta vino un poco regordeta y dice que estoy hablando todos los días días con Alicia Infante. Días, sí, no sí. Me pela, me da la hora, pero al menos algo es algo.
Sí.
De ahí debe venir el dicho de no me da ni la hora. ¿Es una posibilidad?
Pues.
Desconozco las raíces de ese dicho, pero existe. Sí. ¿Y cómo te va con Alicia?
Ajá.
No me da ni la hora, no, como diciendo, no me para bola, claro, no me pela, sí, sí, no, sí. No me nada. Bueno, Alicia te daba la hora.
Sí.
Bueno, solo quería dar ese dato y enviarles un saludo desde la sucursal del cielo, que parece ser Cali, Colombia. Calurosa, ¿no?
Sí.
Para sucursal del cielo, un abrazo grande al tuculito de Santiago de Cali, Colombia. Señoras y señores, llega con ustedes Lonnie Wolf desde La Paz, California.
¿Cómo estás, Lonnie Lobo? Wow.
Bien, aquí estoy, soy el Lobo, Lonnie Wolf. Súper poderosa nave, tanto tiempo como
con
están.
Campanita.
Saludos a toda la tripulación. Estoy con Campanita, se los tenía que decir. Aquí en La Paz, Baja California Sur, bueno, otra sucursal del cielo, podríamos decir.
Ajá.
Ahí está con Campanita, paseando, pasándola bien. Estaremos con ustedes, desde luego.
Claro que sí, güey.
Pero de momento se queda aquí en la nave María Tijuana con nosotros y con Campanita nosotros. Ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Ay! Brindamos por el No Más Tantito, por Vicky de Olavarría, que andan de cumpleaños, que haremos pastel. Brindamos por el joven y apuesto Dios te pispiote, por Landro, por el Tonayán, por el Manu de Ensenada, por el Soda Digital, por el Mr. Block de Notas, por la Lluviosa de Tijuas, por el Héctor, por el Sir Gato Rebelde, por el Seco de Mérida y Yucatán, por Verónica de las Mercedes Nájera. Así nos despedimos, por ejemplo, de perdonar a sus monitores por la EFA, pero nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo como un gran edificio, con pisos lustrosos, muchos escritorios, como un banco, güey.
¡Oh, así. Es que hoy es el Día Internacional de los Bancos! Pues sí, el Día Internacional de los Bancos fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ese día reconoce el significativo papel de los bancos multilaterales de desarrollo, porque yo ya vi que se estaba peinando el campeón sin corona.
Ajá.
Dijo, día de los bancos, de los empleados bancarios, ¿de qué? ¿Es mi impedo? No, señor, de los bancos multilaterales de desarrollo y otros bancos internacionales de desarrollo en la financiación del desarrollo sostenible.
Sí.
Bueno, ahí estamos, no sé, pero es su día. Hay algo que nos llamó mucho la atención aquí con el señor Lardija, que hoy en Guatemala, según unos datos que aparecen por ahí, inicia la Maratón del Juguete. Guatemaltecos y guatemaltecas.
La Maratón del Juguete.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Explíquenos, porque no me entero de nada.
Todo el día.
Todo el día.
Sé
la Maratón, 42 kilómetros jugueteando.
O son los juguetes que corren la maratón.
No sé. Guatemala, por favor, necesitamos explicaciones.
Sí. Que sí.
Sé que habrá un guatemalteco y una guatemalteca escuchando y dice, güey, ni topo eso, es la primera vez que lo escucho en mi vida, pero aparecen datos en la red donde dice que hoy Maratón de Juguete en Guatemala. Y como nos gusta jugar,
o hay ofertas.
Queremos saber.
Ahora estoy pensando.
No tengo idea.
No sé.
Si es oferta, es solo para territorio guatemalteco de juguete.
Póngale.
La Cámara Guatemalteca del Juguete.
Y viene la Navidad.
¿Qué pedo? ¿Viene la Navidad? No
Póngale.
Sé.
No
empiezan
sé.
Los niños ya a jugar de aquí hasta Navidad.
Claro, claro.
Y luego prenden fuego sus viejos juguetes.
Exacto.
Para recibir nuevos de Santo Claus.
Sí.
Tenemos muchas fantasías mentales pensando en lo que es el inicio de la Maratón del Juguete en Guatemala.
¿Qué tipo de juguete?
Sí. Mejor, díganos ustedes porque no sé. Señoras y señores, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Eso sí, si el más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Canay de Querétaro.
Canay.
Feliz cumpleaños, carnalito. Un abrazo grande para el Canay. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.